continuamos aquí en Kale Gorrian, en la sintonía de InfoZazpirratia. Hay muchas noticias para comentar, también filtraciones que se convierten en noticias, y para todo eso, para hablar de todas esas cuestiones y preguntar sobre todas esas noticias, tenemos hoy con nosotros a Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Óscar.
Egunon.
Bueno, primero, antes de nada, el pacto PNV-PSE, hoy ya pacto PNV-PSE Partido Popular, para EH Bildu, ¿por qué es reaccionario este pacto?
Bueno, yo creo que el pacto, lo primero que hay que decir es que responde a las necesidades de ambos, de los respectivos partidos que lo han suscrito. Es decir, necesidades que se traducen en la voluntad de tener estabilidad de gobierno en aquellas instituciones en las que están al frente, ya sea la Diputación de Araba, ya sea la Diputación de Vizcaya o el propio gobierno vasco. Y en segundo lugar, y para nosotros lo más importante, es un acuerdo que es algo más que el acuerdo fiscal. Es un acuerdo, desde nuestro punto de vista, que sostiene y que mantiene una unidad entre los partidos del régimen, entre aquellos partidos que pretenden que todo siga igual, que siga el mismo modelo económico y social que nos está llevando a cada vez más ciudadanos y ciudadanas vascas a una situación de exclusión social, de paro, de precariedad y de marginación, y es en definitiva un acuerdo de largo alcance, un acuerdo para que se vuelva a reeditar un capítulo a modo de transición, de segunda transición, igual de fallida que la primera, porque no cuestiona todas las realidades que día a día nos oprimen, ¿no? Y que son realidades que vienen derivadas de un modelo económico y social, un marco o modelo de Estado que le niega a Euskal Herria su derecho a existir, a ser y a decidir, y un acuerdo en ese sentido preocupante, porque creemos que en este momento en el que la ciudadanía de Euskal Herria y probablemente la ciudadanía de otras latitudes está reclamando cambios profundos, está reclamando una revisión a fondo de las reglas de juego para poder preservar sus espacios de libertad y para poder recuperar los derechos que en forma de recortes y en forma de políticas impuestas les están siendo negados, pues lo que aquí vemos es un pacto que sigue beneficiando y contentando a los intereses de unos pocos, a los intereses financieros, en detrimento de los derechos del conjunto de la ciudadanía. Yo creo que es un pacto que, en definitiva, sigue arrinconando a las personas en beneficio de la preservación de unos privilegios para unos pocos. Y eso se ve incluso en la letra pequeña de este mal llamado acuerdo fiscal, que, como digo, para nosotros, para la gente de Euskal Herria Bildu, por desgracia es un acuerdo de hondo calado, y es un acuerdo de aquellos partidos que no se cuestionan el actual estado de las cosas, porque seguramente obtienen pingües beneficios de esta realidad, aun cuando esta realidad esté oprimiendo de manera sistemática cada vez a más ciudadanos y ciudadanas vascas.
Sobre el pacto se ha dicho que en lo fiscal, en lo que a impuestos se refiere, se acercaba o empezaba a andar en la línea marcada por la Diputación guipuzcoana. ¿Es algo que negáis desde Coalición Soberanista?
Hombre, yo tengo la certeza de que la ciudadanía vasca no es una marioneta ni un sujeto carente de cerebro. Y me parece bastante ridículo que se diga que es un acuerdo parecido al de Gipuzkoa, cuando a la vez este acuerdo está suscrito por al menos dos fuerzas: una, el Partido Nacionalista Vasco, que ha hecho todo lo posible mediante su presencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa para mostrar su rechazo a lo que decían que era poco menos que unas medidas que situaban a Gipuzkoa como el territorio rojo del este, y así lo decía el diputado general de Vizcaya, y por otro lado el Partido Popular, que no se está caracterizando precisamente por una sensibilidad extrema hacia los derechos de la ciudadanía, hacia los derechos de la clase trabajadora, sino más bien lo contrario, está aplicando una política de recortes y de eliminación sistemática del mal llamado estado del bienestar. Por tanto, la conjunción o la presencia de esas dos fuerzas políticas no es en ningún caso garantía de una apuesta por una fiscalidad más progresiva, por una fiscalidad realmente redistributiva de la riqueza y por una fiscalidad que decida atacar de raíz el fraude fiscal. Un fraude fiscal que, conviene recordar, no se da ni en los autónomos pequeños ni en los trabajadores y trabajadoras, sino que se suele dar generalmente en aquellos que tienen capacidades para inventar la ingeniería financiera necesaria para seguir eludiendo en forma de ayudas, beneficios y exenciones gran parte de sus ingresos. Nosotros creemos que ese acuerdo es el acuerdo que necesitan y que celebran y jalean las élites empresariales de este país. No hay más que ver las declaraciones de Adegi, de Concebas o de SEDEC, pero que desde luego no es el acuerdo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, que están viendo cómo la presión fiscal sobre ellos no cede, mientras que para los grandes intereses financieros de este país la presión fiscal pues prácticamente desaparece. Es decir, no hay un reparto de la riqueza real, y en este país, conviene decirlo por si alguno todavía duda, hay riqueza. El problema es que sigue estando acumulada en unas pocas manos y se sigue sin poner al servicio de los intereses generales. Y los intereses generales son los intereses del conjunto de la ciudadanía. Como digo, es una ciudadanía bastante machacada por recortes, imposiciones, copagos y demás cuestiones que cercenan sus derechos y libertades y que nos retrotraen a tiempos muy pretéritos, casi a una relación entre personas de vasallaje y de vocación de la Edad Media.
Bueno, otra de las derivadas de este pacto fiscal entre PNV, PS y ahora también Partido Popular es la situación contradictoria que se crea en Guipúzcoa. Óscar, ¿tú te cree que, qué cree que va a hacer el PSE?
Bueno, el PSE se suele jactar de tener cintura política. Nosotros lo que decimos es que son marxistas, pero de Groucho Marx, es decir, si no le gustan los principios que exhiben, pues los pueden cambiar tranquilamente, porque en el fondo yo creo que su interés pasa más por afianzar unos escenarios en los que pinten algo, en los que tengan algún poder, que por defender políticas de izquierda. Tendrá que explicar el Partido Socialista cómo va a ser compatible una posición como la que ha mantenido en Guipúzcoa, que entendemos ha permitido avanzar en la progresividad fiscal y perseguir con una mayor efectividad el fraude fiscal, y a la vez apoyar un pacto que, como digo, amplía las exenciones para las grandes empresas, elimina el impuesto de las grandes fortunas, disminuye la presión sobre el impuesto de sociedades y, en definitiva, sigue cargando, imputando todo el peso de la fiscalidad sobre la...
Bueno, Óscar, no sé si tenemos a Óscar al otro lado de la línea telefónica. Parece que tenemos algún problema telefónico o de conexión con la comunicación. Estábamos hablando sobre ese pacto fiscal. Tratamos de recuperar esa llamada telefónica con el parlamentario de EH Bildu. Todavía nos quedan, bueno, 10 minutos por delante para continuar con la entrevista y volvemos enseguida a ver si conseguimos contactar de nuevo con él. Bueno, parece que ya hemos recuperado esa conexión con Óscar Matute, se nos iba la línea, son cuestiones de cobertura de nuevas tecnologías. Óscar, estábamos hablando, bueno, de la posición que mantendrá ahora el PSE en Guipúzcoa.
Sí, señalaba, yo creo que el Partido Socialista está con la candidatura electoral en la mano. Yo creo que lo que este acuerdo tiene detrás, junto a esa visión de país y de modelo de sociedad que en absoluto compartimos de Euskal Herria Bildu, es un reparto de las cuotas de poder en un hipotético nuevo escenario electoral como de las elecciones municipales. Me imagino que el Partido Socialista tendrá la vocación de alcanzar o de desarrollar este acuerdo a través de otros planos, también para recuperar poder municipal y para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco para desalojar a Euskal Herria Bildu de allá donde los ciudadanos la hayan podido poner como primera fuerza política. Veremos a ver cuál es el resultado, pero en cualquier caso nosotros seguimos insistiendo. Lo que nos preocupa es que ante una realidad de negación sistemática de Euskal Herria como pueblo y nación, ante una realidad sistemática de negación de los derechos laborales y sociales, pues haya quien esté preocupado más en sus intereses particulares que en levantar un verdadero muro de resistencia ante todas las imposiciones y ante todos los ataques, y que desde luego esté relegando a las personas y su dignidad al último puesto de sus prioridades y esté anteponiendo en ese sentido pues sus propias necesidades partidarias o su necesidad de soliviantar a los intereses económicos y financieros de este país que sigue muy poderosos.
Bueno, en el ámbito económico hay otra noticia esta semana también que se comenta bastante, que si no me equivoco además hoy va a ser valorada, bueno, pues por EH Bildu, es el caso Yurbenor. Su protagonista también, Javier Fernández de Copa, bastantes titulares, bastantes fotografías en la prensa. Para Óscar Matute, ¿qué refleja el caso Yurbenor y sobre todo ese cruce de declaraciones entre Javier Fernández y el PNV?
Bueno, yo creo que lo que refleja en primer lugar es que la política o las formas de hacer política de determinadas formaciones políticas, de la mayoría de las formaciones políticas, está gravemente herida. Esta relación entre la empresa y la política, esta relación entre el poder financiero y la política, esta especie de puerta giratoria en la que los políticos salían directos a los consejos de administración de las grandes empresas, todavía hoy se sigue haciendo, y a la vez de las grandes empresas aparecían grandes líderes políticos, lo que demuestra es una concomitancia de intereses entre unos y otros que generalmente lo que hace es castigar a la ciudadanía y que desde luego lo que hace es entender la política como un instrumento al servicio de sus propias necesidades y no del conjunto de la sociedad. Lo que hemos podido oír en el juicio de Yurbenor por boca del imputado son unas revelaciones que, de ser ciertas, son muy preocupantes. son muy preocupantes porque certificaría esa manera de entender la política, que en absoluto es noble, pero desde luego también evidenciaría que aquello que criticamos cuando sucede a 400 kilómetros de Euskal Herria, en la capital del Estado español, pues probablemente no sea una forma de hacer política tan, tan lejana en la acción de otras formaciones políticas. Nosotros lo que queremos, en todo caso, que se investigue, que se analice con carácter total y pormenorizado todo aquello que ha dicho que ha sucedido, es decir, todas esas reuniones, todos esos encuentros en hoteles, todos esos favores, algunos públicos y otros no públicos, que se ha realizado, porque, como digo, pues, nos pondría encima de la mesa una realidad muy, muy preocupante, y es que esa colaboración público-privada, o esa mal llamada colaboración público-privada, ha sido, en definitiva, un fraude al conjunto de la ciudadanía. Tendremos que ver si hay base argumental y base probatoria en lo que se ha señalado, y es lo que vamos a exigir, que haya luz y taquígrafos en todo eso que ha dicho y que se investigue, porque lo que creemos que hay que transmitir a la ciudadanía es que la política tiene sentido si sirve para resolver el problema del conjunto de la ciudadanía, fundamentalmente de los que peor lo están pasando, no para lucrarse de forma personal ni para favorecer determinados intereses particulares en detrimento de las necesidades del conjunto.
Bueno, ya que estamos hablando de investigaciones, y cambio totalmente de tema, pero me aprovecho de la palabra, en el Parlamento de Gasteiz van a investigar a EH Bildu, van a investigar quién llamó fascista a Borja Sémper.
Sí, bueno, nos parece que es una manera muy limitada de defender la política nuevamente, y además creemos que se utiliza como subterfugio o cortina de humo para tapar otras realidades, y es que la Cámara de Gasteiz está demostrando su incapacidad y su alto grado de limitación para poder acometer no ya solo debates profundos, sino para tomar decisiones claras que nos van a salir de esta dependencia de los mercados, de esta dependencia y sumisión a lo que Madrid y desde Bruselas nos venga impuesto. La realidad, pues bueno, quieren llegar eso, y sin embargo, desde Euskal Herria Bildu, desde las filas de Euskal Herria Bildu, hemos tenido que aguantar desde que estamos en el Parlamento de Gasteiz, es decir, ya casi hace un año, de manera sistemática, alusiones hacia nosotros y nosotras que son mucho más graves que la que está citado, porque se nos ha llamado terroristas de ETA, se ha llamado servicios auxiliares de ETA de manera reiterada y sistemática por más de un partido. Eso, imputarnos pertenecer a una organización tipificada como terrorista y en consecuencia delito dentro del ordenamiento del Estado español, sería mucho más grave si no lo prueban. Evidentemente no lo han probado nunca porque no pueden probarlo, pero eso no les ha restado ni les ha contenido a la hora de realizar esas aseveraciones. Y esas aseveraciones, además de ser muy graves por cuanto nos apunta o nos otorga la posibilidad de estar cometiendo un delito, no han sido denunciadas en fiscalía, que es donde corresponde, porque no tienen pruebas. Por lo tanto, creemos que hay una doble vara de medir a la hora de mirar y de vigilar las actuaciones de EH Bildu con respecto a las actuaciones. En cualquier caso, yo creo que lo que desde las filas de EH Bildu se pudo decir no fue más que la respuesta a un planteamiento que era absolutamente totalitario. Cuando alguien dice que una vez acabada con la organización ETA, que es lo que dijo el representante del Partido Popular, ahora el Estado iba a acabar con las ideas que podía representar, lo que está demostrando es una actitud totalitaria, un uso del Estado con fines totalitarios para acabar y arrinconar con las ideas que le resultan molestas o complicadas. Y eso no se trata de que lo defina EH Bildu, es que cualquier diccionario lo define como una forma de totalitarismo o de fascismo. Eso es lo que sucedió, pero como digo, en cualquier caso, no van a conseguir que Euskal Herria deje de intentar poner en pie debates que de verdaderamente preocupan a la ciudadanía y de intentar desenmascarar a aquellos que, haciendo uso de un parlamentarismo bastante caduco, para sus malas prácticas políticas en el quehacer diario.
Hablando del Estado, ¿qué opina Óscar Matute de la filtración de algunos medios españoles en torno a la doctrina 197/2006, la doctrina Parot, esa información que no está confirmada, que no era oficial, pero que ayer sirvió para que se escuchasen declaraciones de todo tipo, sobre todo por parte de mandatarios españoles?
Yo prefiero actuar con cautela, porque no me fío un pelo del Estado español, y es evidente, pero tampoco me fío de los medios de comunicación, que son precisamente medios de comunicación abiertamente hostiles contra las ideas que pueda representar Euskal Herria Bildu o que pueda representar la izquierda soberanista de Euskal Herria, y que por tanto no quiero jugar a una estrategia que haya podido diseñar. Si finalmente la doctrina Parot es derogada, que es lo que esperamos y deseamos, lo que se habrá puesto es fin, justicia y a una lectura absolutamente antidemocrática del Código Penal. Veremos a ver qué pasa, pero en cualquier caso, lo que es evidente, sea cual fuera el resultado y sea cuando sea el fallo del Tribunal de Estrasburgo, lo que es evidente es que el Estado español viene aplicando una doctrina penal absolutamente punitiva, que olvida cualquier carácter resocializador y que hace del Código Penal un instrumento de venganza y de represión, más que de otra cosa, es decir, lo que se viene a llamar el Código Penal del enemigo. Nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva esa estrategia del Estado español que arrincona a los derechos democráticos en virtud o en defensa de su propia idea de Estado y de su propia pervivencia como aparato de Estado, y desde luego vamos haciéndolo. Y ojalá el fallo de Estrasburgo venga a darnos la razón, porque entendemos que las prácticas que el Estado español ha venido poniendo en pie para con los presos y las vascas y probablemente contra otra gran parte de la población reclusa son prácticas de todo, de un carácter totalmente antidemocrático y, como digo, basadas en afianzar su visión que en dar respuesta de manera justa a los problemas que pueda tener una sociedad.
Bueno, para ir terminando brevemente, tenemos bueno, quería poner encima de la mesa un último tema, que es lo ocurrido en Lampedusa, y después la pregunta del oyente sobre Lampedusa. Estos días bueno, siguen todavía los buzos sacando cuerpos, decenas y decenas de personas, en este caso de ciudadanos africanos ahogados cuando trataban de llegar a Europa, y parece que la Unión Europea no cuestiona su política migratoria.
Sí, yo creo que desde hace tiempo hay quienes mandan en Europa han decidido hacer de Europa una fortaleza blindada de las personas. Es decir, en los acuerdos de Schengen y otro tipo de acuerdos o tratados a nivel europeo, yo creo que dejan bastante en evidencia lo que en la actualidad es la Unión Europea. Es un lugar en el que el dinero puede fluir libremente, pero donde las personas no pueden hacerlo. Es una unión que favorece las transacciones monetarias, pero que impide a las personas ejercer su derecho a poder vivir con dignidad. A mí me parece que lo de Lampedusa ha puesto encima de la mesa la hipocresía y el cinismo repugnante de gran parte de los dirigentes de la Unión Europea, que hoy se rasgan las vestiduras ante tan dramático hecho, pero que tu día a día no están haciendo más que poner fronteras, muros y barrotes a las personas que tienen que salir de sus lugares de origen en búsqueda o en la búsqueda de un futuro, no ya mejor, sino de un propio futuro, la posibilidad de seguir viviendo. Nosotros creemos que esta Unión Europea y que todas las instituciones europeas funcionan al compás de una idea que no es absoluto democrática, y en ese sentido siempre hemos dicho desde Euskal Herria Bildu que lo que hay que hacer con la Unión Europea es de construirla para construir verdaderamente un espacio de libertades, espacio de garantía de los derechos de las personas, vengan estas de donde venga, y entendiendo que las personas, por el mero hecho de estar, no tienen derechos y que esos derechos no pueden estar sometidos a la cantidad de dinero que posean. Es decir, que dentro de esa lectura racista que se ha impuesto en la Unión Europea hay también un componente clasista fundamental que desde luego desde Euskal Herria Bildu no compartimos y estamos dispuestos a combatir y a denunciar cuantas veces haga falta, incluso ahora cuando se rasgan las vestiduras de forma hipócrita gran parte de los gobernantes de la Unión Europea.
Hablando de hipocresía, esta temporada tratamos de dar voz a los oyentes y terminamos todas las entrevistas políticas con una pregunta que nos manda algún oyente. Escogemos entre todas las que nos mandan una pregunta. Bueno, ya que me mencionaba Óscar Matute la hipocresía, Mikel, a través de Twitter, nos ha mandado una pregunta, seguro que no una pregunta habitual para Óscar Matute. Bueno, dice Mikel, ¿por qué la hipocresía es la herramienta más usada en el Parlamento Vascongado?
Pues probablemente porque hay quienes entienden el Parlamento Vascongado como un escenario teatral, donde pueden, porque hay medios de lo que en esa cámara suceda, trasladar a la ciudadanía una imagen que oculte sus carencias y sus miserias, y entonces den importancia al envoltorio, a la forma en que trasladan sus ideas, que a las ideas que trasladan, porque a veces carecen de ellas, carecen de principios. Yo creo que esa forma de hacer política es una forma absolutamente vanidosa y ególatra, que no soluciona ni uno solo de los problemas que tienen los ciudadanos de este país, y desde luego no es una forma que a mí me interese demasiado. Yo creo que todos los minutos que se en debates estériles y en debates engominados entre ególatras son tiempos que se pierden para resolver los muchos problemas que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, como son los cierres de empresas sistemáticos, la lectura silente del gobierno vasco ante las empresas que se cierren, ante las acciones desmedidas de la Ertzaintza, ante los recortes y ante las imposiciones que nos vienen de Madrid. Y yo creo que es ahí donde hay que hincarle el diente, dejarse de esa forma de entender la política y demostrar que la política al servicio de la ciudadanía puede resolver o puede ayudar a resolver muchos de los problemas que como sociedad y como pueblo tenemos, pero que una política únicamente basada en la vanidad y en la búsqueda de espacios propios no resuelve nada.
Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu, tenemos que terminar, 8:33 de la mañana. Mi esker, por haber estado en Kale Gorrian.
Zuei, agur.